Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche vamos a dedicar nuestro programa a homenajear a Ernesto Sábato a 10 años de su muerte. Ernesto Sábato, uno de los grandes escritores de nuestra literatura del siglo XX, no comenzó como otros tantos colegas suyos. Su búsqueda del orden y de la claridad lo llevó a refugiarse en las ciencias físico-matemáticas y doctorado en física. Ganó una beca en París en la Fundación Curie en 1937, y esta beca, esta estadía en París, le cambia ese contacto con la bohemia parisina, con el mundo de los intelectuales, los artistas y escritores del surrealismo, con André Breton a la cabeza. Le cambia su vida y su concepción del mundo. A partir de allí se dedicará a su vocación literaria, y siempre asociada a su fascinación por el inconsciente, cosa que se nota en sus novelas. Escritor y ensayista, ha sido traducido a 30 idiomas, fue el segundo argentino después de Borges que recibió el premio Cervantes en 1984 y el premio internacional Menéndez y Pelayo en 1997. En su primera novela, El túnel, le costó publicarla, finalmente fue publicada en la revista Sur y es de 1948. Y en 1961, ya sobre Héroes y tumbas, es la gran novela que lo sitúa en el boom de la literatura latinoamericana para siempre. Y en 1963 tiene un volumen de ensayos y reflexiones, El escritor y sus fantasmas, que hoy es muy atractivo aún en su lectura. En 1974 escribe su tercera y última novela, Badón, el exterminador. Ahora, Camus ya lo felicitó en la publicación del túnel y se ocupa de que lo traduzcan al francés. Sábato, podemos ubicarlo como un escritor que exalta el existencialismo en su obra, ya que él plantea que su obra traduce la angustia del hombre frente al derrumbe de la civilización tecnolátrica, así la denomina él. Son innegables en él las influencias de los maestros rusos Dostoyevsky y Tolstoy, pero también en sus técnicas narrativas se puede vislumbrar la influencia de Henry James, de Proust y Virginia Woolf, siempre la presencia de Cervantes, de lleno podemos decir que nos mete a los argentinos en el existencialismo, planteando que lo dice en El escritor y sus fantasmas, que el hombre de su tiempo vive asediado por el peligro de la aniquilación, la soledad, la muerte, y que la literatura que lo describe no puede ser otra cosa, dice él, que una literatura de situaciones excepcionales, como lo son los personajes de los escritores de su tiempo, que él admiraba: Malraux, Camus, Sartre, Graham Greene, Kafka, Karl Lagerfeld. Inclusive él plantea que el escritor es el novelista, es un testigo de su tiempo, y pone como ejemplo como el más poderoso testigo de su época a Kafka. En cuanto a la literatura argentina, él plantea que señala nuestra gran literatura, las grandes crisis de la nación. Así exalta el Martín Fierro, al que considera sociológicamente equivocado, pero novelísticamente genial. También admira al Martín Fierro y rescata la literatura, entre otros, de Art, que tiene muchos puntos en común con él, de Huiraldes, Mallea y Discépolo. Ahora, la escritura de Ernesto Sábato siempre tiene una marcada tendencia al pesimismo. Hay personajes desgarrados en sus novelas, la búsqueda de Martín, la pasión de Alejandra en Sobre Héroes y Tumbas, la melancolía de Bruno. Todos son la violencia y el mal en Fernando, pero en esos personajes desgarrados hay una sed de absoluto que los trasciende, y en algunos de ellos él se siembra a sí mismo, y a veces son personajes antinómicos. En El escritor y sus fantasmas, él plantea que en todo escritor hay obsesiones con raíces en las zonas más profundas de su yo, y que estas lo persiguen como fantasmas. Y cuanto más profundas esas obsesiones, menos numerosas. Por eso, de allí pasamos al tema de su literatura y de los escritores, porque él se refiere a los narradores y a los escritores en general. Y dice que los grandes escritores, o el gran escritor, escribe siempre sobre un solo tema. Y acá dice, porque el tema no se debe elegir, dice Sábato. Hay que dejar, y yo lo estoy parafraseando, que el tema lo elija uno. Y él plantea que las angustias metafísicas, la única manera que tiene el escritor de liberarlas es encarnándolas en sus personajes. Sábato cree que la tarea central de la novela es la indagación del hombre, que es la indagación del mal, dice él. Y continúa expresando: el hombre real existe desde la caída, y la literatura no puede pretender la verdad total sin ese censo del infierno. El orden vendrá luego. Este es un texto que me parece central del escritor y sus fantasmas. Ahora, en El túnel, que es su primera novela, es una novela perfecta, de estructura circular, en donde aparecen ya, junto con el tema, que son las imposibilidades y contradicciones del amor, prefigura las obsesiones y los personajes en su psicología, de Sobre Héroes y Tumbas. Ahora, Sobre Héroes y Tumbas es una enorme novela, un gran friso de la sociedad argentina y una gran metáfora de nuestra realidad social, política, que puede ser abordada desde distintas miradas. Varios relatos se entrecruzan y alternan en ella. Por un lado, la historia de Alejandra Vidal Olmos y su amor imposible con Martín. Ese relato, que es el relato del presente de la novela, se alterna con el relato de otro tiempo, y que es el de la tropa que acompaña a los restos del general Lavalle en la huida de su ejército derrotado hacia el norte. Ahora, existe un tercer relato que es central, que tiene una unidad en sí mismo y que podría ser considerado como una novela dentro de la novela, que es el informe sobre ciegos, absolutamente simbólico, que justamente su significado, su representación, contiene la cifra de la novela entera. Este narra el descenso de Fernando Vidal al infierno, encarnado o simbolizado en el mundo de los ciegos. Fernando es caracterizado desde chico en su aprendizaje del mal, de la perversidad, y protagoniza esa necesaria búsqueda de lo subterráneo que se plasma en el informe. Ahora, esta búsqueda del centro del mal representa en el personaje de Fernando la expiación de una culpa, que por otra parte enlaza con la culpa del general Lavalle, que nunca podrá superar y que lo perseguirá hasta el último momento de su muerte, por la muerte de Dorrego, que fue un asesinato injusto, podemos decir, y que abre una grieta insoluble, casi decimos, en la realidad histórica argentina. Ahora, también está la culpa en la decadencia de esa familia Olmos, una estirpe criolla que arranca en Salta y que termina en ese personaje de la última heredera de Alejandra Vidal Olmos, que en la casa de Barracas, que es la autora del incendio final de la casona. Estar simbolizada esa culpa en el incesto de Alejandra con su padre. De todas maneras, dentro de esta estructura donde nos metemos en un universo de oscuridad, existe el personaje de Martín, que es un chico de origen popular que buscará, luego de su frustrado amor con Alejandra, buscará la salvación yéndose a trabajar al sur con un camionero, a empezar. Y el sur es representado como la pureza, como la búsqueda de una vida sana, en contraposición con el norte y con ese otro personaje adolescente que es el alférez Olmos, que es otro idealista que va acompañando los restos de Lavalle y que no puede deponer su ideal. Ahora, hay otros personajes como Bruno, en los que muchos han visto una suerte de alter ego del autor, pero que también Sábato se siembra en otros personajes, como en el mismo Fernando Vidal, él dice que ha puesto lo peor de sí. Bruno es un intelectual melancólico que convivió en la infancia y adolescencia con Fernando y con Georgina, la madre de Alejandra, y es un espectador objetivo de la realidad, pero que no puede hacer un melancólico que no puede hacer nada para transformarla. Ahora, Sombreros y tumbas es una novela apasionante, yo la amo realmente, que permite distintos niveles de interpretación. Desde lo histórico ilustra esa dicotomía de la que hablamos desde nuestros primeros programas entre Buenos Aires, el mundo de las cabezas, como lo llama Ernesto Sábato, simbolizando el centralismo porteño, y las fuerzas de la tierra encarnadas en los caudillos y tal vez en ese sargento Sosa que acompaña los restos de Lavalle. También desde el punto de vista psicoanalítico, porque todas las historias entrelazadas convergen y pivotean en torno a la problemática de la culpa, que es política, que es social y es existencial. Ahora, filosóficamente, yo considero que es una novela existencialista donde los personajes tienen que pasar por el infierno, así la huida de Lavalle hacia el norte, el descenso de Fernando al inframundo, de los ciegos al infierno, la realidad del incendio final de la casa de Barracas, que es también una suerte de ritual de purificación, y en esto me hizo evocar, cuando la leí muy casi adolescente, pero bueno, ya estaba en la facultad, con los existencialistas franceses como François Mauriac, como Julian Green o Graham Greene, que consideran que hay que ensuciarse las manos, como dice Sartre, y hay que pasar por el infierno para acceder a otra realidad que a veces es la luz. Bueno, después de este apretadísimo, porque me cuesta hablar poco de Ernesto Sábato y de esta gran novela, de este apretadísimo editorial, vamos a entrevistar a dos grandes escritores nuestros, contemporáneos, multipremiados, que son María Rosa Lojo y Juan Sasturain, pero antes vamos a permitirnos una pausa musical.
Estamos compartiendo
Argentina en su cultura con Magdalena Faiás por Radio Cultura 97.9.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Como les prometí antes de la pausa, tengo el enorme gusto de recibir en Radio Cultura a una excelente escritora y una gran amiga, que es María Rosa Lojo, ensayista, poeta, multipremiada, con premios de poesía, con premios de narrativa, y investigadora del CONICET, y que ha sido responsable o coordinadora de la edición crítica de Sombreros y Tumbas. Buenas noches.
Hola Magdalena, bueno, muchas gracias por la invitación, es un enorme gusto estar nuevamente en este programa.
Bueno, para nosotros igualmente, María Rosa, así que nosotros somos todo oídos porque yo que amo tanto, como les conté a nuestros oyentes, esta novela sobre sus tumbas, que creo que ha sido un poco olvidada por muchos escritores y por alguna parte de nuestra literatura, yo la sigo sintiendo una novela presente. Así que me encantaría que nos cuentes lo que vos opinás de la novela, de Sábato, de cómo fue esto de la edición crítica. Te escuchamos.
Bueno, la novela es indiscutiblemente un clásico en lengua española, de las letras hispanoamericanas, de nuestras letras y de la lengua. Así es. La edición crítica es esta, este mamotreto de más de 1000 páginas, que bueno, me tuve el honor de coordinarla para la colección de archivos de la UNESCO. Trabajé directamente.
¡Maravilla! Sí, no sabía que era la colección archivo.
Sí, sí, sí. Es como la Pleiad en lengua castellana. ¡Qué bueno! Sí. Y el Sábato, bueno, puedo contar una anécdota un poco graciosa. Se le hizo el honor de incluirlo a pesar de que era un autor vivo. Normalmente, en esta colección solo entraban autores clásicos fallecidos. Sábato fue el primer escritor vivo incluido en archivos. Y al principio estaba muy entusiasmado, estaba contento, dijo que sí. Yo había estado en la casa de él con Dorma Carricaburo, que es la filóloga responsable de la edición crítica del texto, porque esto no es solo texto. Tiene el texto de la novela, digo para los espectadores del programa, ¿no? Que bueno, hay que explicar un poquito qué es una edición crítica y qué es esta edición, además. La edición crítica siempre es la mejor versión posible de un texto dado.
Una obra.
¿No? sobre todo estos textos que han tenido muchas ediciones, muchas reimpresiones, que han sido muy corregidos. Esta novela fue trabajada a lo largo de 20 años por Sábato, que tampoco dejaba nunca de corregir. A veces se asocia a Sábato con la pasión desbordada, la improvisación. Es mentira, no. Sábato fue un obsesivo perfeccionista absoluto, no menos que Borges, lo único que tenía otra estética, pero era tan perfeccionista como Borges, eso seguro. No,
quien lea esta novela y quien la haya leído, que son muchos, tienen que entender que toda la arquitectura de esta novela no nace de la improvisación.
No, es un libro de una enorme complejidad. Y bueno, yo había ido con Norma, que se encargó de la edición crítica, después hubo otros, además de nosotras dos, 16 personas más de distintas universidades y de distintos países y generaciones, argentinos y extranjeros, que colaboraron con artículos especialmente preparados para este libro.
¡Qué bueno!
Mostrando lo que fue la recepción de la novela, su historia, y distintas escalas interpretativas. Yo te estuve escuchando cuando introdujiste la novela, y en efecto, hay muchos registros de lectura sobre este libro, registros psicoanalíticos, registros sociocríticos, registro de no solo del psicoanálisis, sino de la psicología jungiana, por ejemplo.
¡Ay, totalmente! Los arquetipos de Jung, en ese filosofía sobre ciegos.
Exactamente, fue trabajado desde ese punto también, desde la filosofía agnóstica que lo hizo Elisa Calabrese, la narratología, las dicotomías latinoamericanas que Sábato... toma desde la Argentina. Por eso se crea toda esta Biblia prácticamente de más de 1000 páginas que fue corregida 3 veces y bueno, finalmente publicada. Y lo más gracioso es que Sábato, que había estado muy feliz, ¿no? Por supuesto, y lo siguió estando después de la publicación, pero tenía miedo de que se publicara por una cosa, yo creo que ancestral. Él era muy de creer en... tenía ciertas supersticiones, ¿no? Ciertas maneras. Entonces pensaba que como solamente habían publicado en archivos autores que estaban muertos, quizá si publicaban la novela podía ser un anticipo.
Y, la verdad que increíble. Yo creo que
siquiera llegar a verla cuando estuviera vivo, ¿no? Pero no ocurrió.
Ningún escritor de la literatura argentina, yo cuando estaba repasando... Sí. Mis papeles y los libros de él, ningún escritor llegó a vivir casi 100 años, le faltaron meses para cumplir.
Sí, le faltó muy poquito, porque él cumplía los 24, años en junio.
24 de junio, sí.
Sí.
Y a vos, ¿qué te parece la novela en el contexto de la obra de Sábato? ¿No?
Bueno, yo creo que es su gran obra.
Es su gran obra.
Sí, es su obra central. Desde esa obra y desde el núcleo del informe sobre ciegos, para mí... hay que leer la obra de Sábato. El informe sobre ciegos es una pieza extraordinaria, magistral, que llena de significados en los más diversos niveles. Una pieza que está más allá del mensaje, que dispara todo el tiempo significaciones múltiples, ¿no?
También en relación con lo histórico, ¿no?
En relación con lo histórico,
porque sí. No tenemos tantos autores que indaguen y que conviertan a nuestra historia en parte de una obra literaria como en este caso, ¿no?
Bueno, el gran talento que muestra Sábato en Sobrevivencia y Tumbas es esa posibilidad de unir dimensiones. Estaba justo hoy terminando un artículo para Radar sobre Héroes y Tumbas, y digo ahí que la novela es como un portal, y el Mirador de Barracas es un portal que se abre a dimensiones múltiples, sí. Justamente, porque desde el mirador se contempla la historia argentina hacia el pasado. Y también hay una especie de presentimiento de lo futuro, y está el nudo del presente, las dicotomías del presente que aparecen en los combates.
Permanente.
Sí, lo que llamamos hoy, bueno, con una frase demasiado repetida, la grieta, en realidad tiene que ver con la estructura dicotómica profunda de la Argentina, ¿no? que sigue sin resolverse, que eso es lo trágico. Y la estética de Sábato, que en su momento resultaba un tanto disonante, porque estaba sobre todo como paradigma dominante una estética de la contención, que era la de Borges.
Claro.
Hoy día, sin embargo, yo creo que desde las nuevas generaciones se podría leer y se debe leer de una manera muy distinta, porque si vamos al caso, ¿no? El horror, el terror, el exceso, las pasiones, son maneras de abordar la realidad y la historia hoy día en los narradores actuales. Qué sé yo, una Mariana Enríquez, por ejemplo, me parece que tiene muchas más afinidades con la visión de Sábato que con la visión de Borges.
Sí, si hubiera visto en este momento, seguramente hubiera asistido más de una vez al Festival de la Novela Negra de Gijón, que es Sábato.
Y sí, realmente sí, porque...
Aunque es una novela existencialista, ¿no?
Bueno, pero tiene mucho de policial. El túnel es un policial cuyo objetivo es saber no quién es el asesino, que se sabe de entrada, sino el por qué. Es un policial psicológico.
Exactamente.
Y, bueno, Sobrehéroes y Tumbas tiene también algo de policial, porque la pesquisa de Fernando Vidal Olmos también es eso, ¿no? Sí. Lo que pasa es que es un policial metafísico. Lo que busca Vidal Olmos es descubrir nada menos que el origen del mal.
Sí,
es una interrogación filosófica profunda, ¿no?
Yo voy atando cabos de lo que vos decís y pienso que el túnel, que con su estructura circular, es una excelente novela psicológica, muy breve, y que Sobre si tumbas, como vos acabas de decir, por esa búsqueda de Fernando y de otros de los personajes, que en todos hay un buscar más allá de lo vivido, de lo es una novela metafísica, ¿no?
Totalmente. Más allá de lo visible, porque hay subyace a este libro una crítica del conocimiento racional como único modo de conocimiento. Justamente si Sábato en un momento de su vida abandona la ciencia como profesión, es porque siente sus límites, no porque la niegue, sino porque piensa que el cientificismo como religión de la ciencia no sirve para aprender la realidad en su conjunto ni para dar cuenta de la totalidad humana. Y para eso, como bien dijiste vos, hay que sumergirse en el cuerpo, en los sentidos, en las pasiones, en lo invisible, en el lado oscuro. Sin eso no hay un conocimiento completo.
Sí, yo creo que esa es la gran magia que sigue teniendo Sobre Héroes y Tumbas, y que además es una novela recomendable hoy para gente de distintas edades.
Totalmente. Se puede leer, tiene muchas capas, se puede leer de muchos niveles. Y hay una gran historia de amor trágico, de amor frustrado, ¿no? Que un hilo que está todo el relato.
Sí, hay una suerte de pesimismo en toda la novela, como lo hay también en algunos de los... las reflexiones de Sábato en El escritor y su fantasma, que es un librito que yo adoro, ¿no? Porque ahí él habla de otros autores, de su tiempo, ¿no? Y es muy importante ver qué conectado él estaba con todo eso.
Sin embargo, en Sábato también está lo que llamó la metafísica de la esperanza y la resiliencia de los personajes, ¿no?
Exactamente. Sí, sí, no es una novela sin salida, no.
La fuerza de lo popular, otra cosa que es muy importante en el libro.
La fuerza de lo popular que está puesta básicamente en los personajes más populares, porque en alguna medida ese sargento Sosa que va acompañando cuando lo descarnan a Lavalle después de muerto, y recordás que conservan su corazón, va llevando en una suerte de recipiente el corazón del general Lavalle, ¿no? Y es un personaje humilde, si lo comparamos con el idealista del alférez Olmos, que representa...
Claro, exactamente, ¿no? Y ahí están las raíces negadas de la Argentina hispanoindígena.
Exactamente.
Que convive con la Argentina de la inmigración. Y están los cabecitas peronistas también.
Exactamente. Bueno, hay una metáfora también, creo, acerca del peronismo, porque es inocultable en otros libros y en este de manera simbólica.
No, por supuesto.
El antiperonismo de Sábato, ¿no? Pero, bueno, esto se traduce de manera simbólica y nunca panfletaria.
No, porque además Sábato escribe El otro rostro del peronismo, que es un ensayo de reflexión, de revaloración. Él nunca, nunca revalorizó la figura de Perón en sí, pero sí considera que hay un pueblo detrás de Perón con reivindicaciones legítimas, y eso es lo que está revalorizado en todos sus libros.
Bueno, María Rosa, no podés haber hablado en tan pocos minutos de tantos temas y tan diversos. Ha sido un gran aporte, como siempre. Me encanta poder verte, aunque sea a través del Zoom, porque es un modo de encontrarnos y de sentirnos cerca en medio de esta pandemia que está en un momento tan amenazante y tan angustiante para todos los argentinos.
Ya llegará la libertad y llegarán los abrazos otra vez, querida
amiga. Llegarán los abrazos. Sí. Vos sí que ejercitas la metafísica de la esperanza, yo también.
Sí, claro, bueno, somos resilientes.
Bueno, te agradezco un montón.
Al contrario, gracias a vos.
Un gran abrazo.
Gracias por esa entrevista hermosa con tanto talento, Magdalena.
No,
gracias,
talento es tuyo. Chao.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.
Buenas noches, estimados oyentes, nuevamente Magdalena Fayaz, con el gran placer de recibir a un excelente escritor que transita por el humor, por la novela negra, multipremiado, traducido y publicado por Gallimard hace muchos años, con un premio reciente en el Festival de la Novela Negra de Gijón, antes de que todo el mundo se cerrara, pero además nada menos que Juan Sasturain, director de la Biblioteca Nacional. Juan, bienvenido, después de tantos problemas tecnológicos que hemos tenido.
Sí, hola, muchas gracias por la oportunidad, Magdalena. Siempre es laborioso esto, siempre es laborioso este contacto, pero bueno, hay que valorarlo por eso mismo, ¿no?
Sí, pero vos sabés que hace años que venía, no años, hace varios programas, una cantidad de programas que veníamos, debe ser Sábato con su pesimismo, a flor de piel, que bueno, nos lo hizo difícil, pero bueno, vamos a honrarlo porque acabamos de hablar con María Rosa Lojo y bueno, yo también hice el editorial, es una y me interesa muchísimo tu punto de vista como escritor, tu lo que significó Sábato y lo que significa en el contexto de la literatura argentina.
Claro. Sí, sí, el maestro, las fuerzas ocultas que al maestro le gustaba describir, o por Exacto. lo menos, o por lo menos padecía describiéndolas, se hacen sentir siempre. Sería un ejercicio interesante pensar o imaginarnos cómo viviría o cómo repercutiría en su ánimo, en su eventual escritura, estos momentos, sin duda, y más de precisión, que podemos designar como apocalípticos, ¿no?
Es cierto, ¿eh?
Es una circunstancia que nos toca vivir, que de algún modo sintoniza, lamentablemente, con ciertos discursos, percepciones e intuiciones de algunas de las personas más, digamos, perspicaces o intuitivas respecto del destino de la eventual de la humanidad, que este momento actualiza muchísimo de los fantasmas, otra palabra muy sabatiana, ¿no? Estamos en vísperas, estamos ante casi la certeza, o la certeza muy difícil de digerir, de que estamos ante el fin de algunos tiempos, no de los tiempos, pero de ciertos tiempos pareciera que están llegando a su fin. No sabemos bien qué es lo que está terminando, pero sí nos da bastante, bastante inquietud lo que empieza o lo que se manifiesta, ¿no? Y bueno, es un tema sabatiano, entre otras cosas, ¿no? ¿No te parece?
Sí, me parece que es un enfoque sumamente original y que estás poniendo en una frase vulgar el dedo en la llaga de un momento muy duro que estamos viviendo, no solamente en el mundo, sino que en la Argentina misma, este es el momento más aciago, digamos, de toda la
pandemia. Claro, uno no sabe si pensar, que uno no sabe cómo armar la caja china, ¿no? Qué poner afuera y qué poner adentro. Si las crisis económica, ideológica, política y de carácter de la Argentina que estamos viviendo ahora, tan lamentable, tan horrible, y tan alimentada con tanta inconsciencia, es parte de una totalidad que es, sí, forma parte de una totalidad que la engloba, digamos, nunca mejor dicho, sino que por otro lado es disparador de fenómenos nuevos que estaban en la esencia misma de nuestra sociedad, que ante circunstancias externas, estas circunstancias externas, en este caso la pandemia, la globalización en todos los sentidos de la palabra, desde lo económico hasta lo sanitario, funcionan como un reactivo de nuestras propias contradicciones, como un reactivo que pone negro sobre blanco todos nuestros conflictos, nuestra condición, en este caso precaria, ¿no? Para afrontarla, ¿no? Nuestra falta de unidad, nuestra falta de comportamiento social solidario. Exactamente, nos pone ante un espejo astillado, sí, en el cual es muy feo lo que vemos, ¿no es cierto? Pero bueno, es una cuestión que hay que mirar, ¿no?
No, además acentúa no solamente la soledad que implica el encierro de los que vivimos solos o sin familia, sino la soledad de toda esta guerra, que de odios, de politizar lo que la muerte de alguna manera, lo sanitario, una manera que duele. Y que yo te escuchaba y yo, que soy una enamorada de esa novela que es Sobre sus tumbas, donde pese a su oscuridad y a ese descenso al infierno, bueno, hay finalmente una metafísica de la esperanza en el desenlace. Bueno, yo decía, yo que soy una persona esperanzada, me cuesta ejercitar esa metafísica de la esperanza.
Sí, sí. Ahora, vos mencionaste o haces referencia a Sobre héroes y tumbas, ¿no? creo que hay una coincidencia a 10 años de la desaparición de Sábato y a muchos años más de su eclipse como escritor, ¿eh? Porque sí. Sábato era un ex escritor hacía mucho tiempo ya.
Y es cierto, ¿no? ¿Cierto? Te dedicabas a la pintura.
Consciente, ya fuera por su propia actitud o por directamente por cómo era leído o había sido dejado de leer, digamos.
Sí.
Lo que ha quedado, estamos cumpliendo en este momento 70 años, estamos cumpliendo 100 de su nacimiento, 10 de su muerte y 70 de su obra evidentemente mayor, ¿no? Todos los, si hablaste con María Rosa Lojo, que es una experta, sí. Alguien que sabe sí. tanto y tan, se ha acercado con tanta inteligencia y con tanto cuidado crítico y con tanto fervor a esa novela, todos coincidimos, y creo que así va a ser la historia literaria de Canta hacia ese lado, que más allá de la curiosidad ideológica, de las ganas de pelear o de las ganas de aplaudir algunas cosas, lo que se sustenta y lo que ha quedado y lo que queda viviente es esta novela extraordinaria del año 61. Sobre si tú es una novela importante, es una novela muy sí. importante.
Y es una novela, ¿no?, que se puede seguir recomendando, porque...
Totalmente, totalmente.
Convengamos que en nuestra literatura no tenemos tantas novelas históricas desde el enfoque de Sábato, que no implica que uno coincida con él, sino en su ideología o lo que fuere, pero nuestra historia... A nuestra historia le falta, tenemos novelistas, que obviamente, y que han abordado nuestra realidad política y social también, pero él toma la historia y ese personaje de Lavalle y esa familia que termina con esa decadencia, con la purificación del fuego, finalmente.
Claro, sí, sí, como señaló alguna vez Ernesto Goldar, ¿no? Un crítico que lo analizaba duramente a don Ernesto, y Goldar muestra el peso del fuego, ¿no? El peso del fuego como forma expiatoria, que es una manera muy, nunca mejor dicho, dantesca, ¿no? Nunca mejor dicho, dantesca, una figura... Sí. La del Dante y la de la Divina Comedia, que en lecturas europeas lo han asociado a alguna de sus obras por el tremendismo o por la trascendencia apocalíptica, la han asociado con lo de Sábato, ¿no? Ahora, volviendo a Sobre Héroes y Tumbas, a los 70 años de esta sí. novela, se sostiene profundamente. Y nosotros no tenemos razón, Madalena, nosotros tenemos muchísimas novelas, ¿no? Pero este es un país, sobre todo, que ha producido a nivel de excelencia grandes cuentistas.
Es
curiosamente,
cierto.
En América Latina, y en América, yo te diría que en la lengua, incluso abarcando también a los españoles y todo, yo creo que en la literatura del siglo XX, nuestros escritores más poderosos o los escritores que han marcado tendencia y que nos han identificado... han sido cuentistas, nuestros grandes narradores han sido cuentistas. Hay grandes novelas, obviamente, pero son cuentistas. Borges es cuentista, el mejor Bioy, además de El sueño de los héroes, es cuentista. Walsh es cuentista, Cortázar es básicamente cuentista. Los cuentos de Arthur son perfectos. Y así podríamos hacer una larguísima lista de excelentes narradores, autores de narrativa breve, y no sería tan nutrida la lista de los novelistas. Incluso a esos cuentistas, cuando entran en la novela, el caso de Cortázar, por ejemplo, sí. manejan otro registro que no alcanza el equilibrio y la excelencia del cuento. Pero bueno, volviendo a Sobre Héroes y Tumbas, es una novela que, teniendo en cuenta la poca ficción que Sábato escribió, si le vamos a hacer caso a él, que era tan apocalíptico para eso, cuánto habrá quemado, ¿no es cierto? Pero no nos podemos hacer cargo de lo que él quemó. Pero sí que las tres novelas que publicó, ¿no?
Sí.
Y tanto El Túnel como Abadón están muy por debajo de la excelencia de Sobre Héroes y Tumbas. El Túnel porque es un ejercicio, y dicho sin ningún, no en términos peyorativos, porque es un ejercicio de novela existencialista en el año 47, muy marcada por, por, por el momento, la época y el tipo de reflexión, y Abadón porque es una predicación. Abadón es una novela demasiado autoconsciente respecto del papel de alguien que está, necesita decirlo todo y decirlo varias veces, ¿no es cierto? Lo cual no es demasiado bueno para la narrativa. Sabe a dónde va, el narrador sabe a dónde va, lo que quiere decir, y por si acaso lo reitera. Eso no quiere decir que Abadón no tenga momentos excepcionales, momentos interesantes, sí, pero como pareja, relato, claro, como relato novelesco no lo es. En cambio, Sobre Héroes y Tumbas tiene un saludable desequilibrio. Hay cosas que saludablemente también se le van en las manos y en lugar de quemarlas las puso adentro. Entonces ese mosaico que uno arma en la lectura de cosas tan heterogéneas en principio, como el informe sobre ciegos injerto dentro de un relato realista, la historia de Alejandra, la historia de Martín, y el otro insert que vos mencionabas, ese relato equilibrado del final y que va contraponiendo la marcha hacia el norte y la marcha hacia el sur, la historia de la Valle y las huestes de la Valle diezmada mientras Martín...
Eso para mí está muy logrado, muy logrado.
Es una maravilla. Es una maravilla ese final, ese final hacia el sur.
Porque también creo que, digamos, así como nuestra oligarquía criolla, la más oligárquica de las oligarquías, tuvo su origen en Salta y miraba con desprecio a la nueva oligarquía porteña de fines del siglo XIX, eso lo muestra bien en su novela, y muestra que ese es un mundo destinado al fuego.
¿No? Claro que sí, sin duda.
Y en cambio el sur, con ese camionero con el cual se engancha Martín al final, es un mundo casi vacío, pero es un mundo de esperanza. De luz.
Sí, ese final es uno de los mejores finales de la literatura argentina, ¿no? Sí. El camionero Busich y Martín meando bajo el cielo de la Patagonia.
Ay, sí, qué
al lado del camión.
Es una escena, dice, uno la vivencia, la ve.
Exactamente. A las 5 de la mañana cruzamos el Salado, dice, ¿no?
Exactamente. Ay, ¿cómo te acordás?
Y bueno, pues uno sabe cómo termina esa novela, como sabe cómo termina Don Segundo Sombra, obviamente. Ay, como sabe cómo termina, como sabés cuál es la última frase de Adán Buenos Aires, ¿no es cierto? Bueno, porque esos textos, tienen un remate que lo sintetiza. Bueno, y ese es el mérito de esa hermosa novela que volvemos a leer, ¿no? Yo la leí, tengo la edición acá que leí, mirá, esta es la edición que tengo. Es la primera edición en Libro del Mirasol, que era la colección popular que tenía la editorial Fabril. Porque
yo también tengo una edición re popular. Claro. Sobre
Héroes y Tumbas salió en una editorial, Fabril Editora, en una colección muy hermosa que se llamaba Anaquel, en la misma donde salía Onetti, donde salió la primera novela sudeste de Haroldo Conti, donde salía Dürrenmatt, donde salía Bertolt Brecht. Es una hermosísima colección. Y en el 61, y a los dos años, a los tres años, en el año 64, hicieron la edición en la colección Mirasol, que es la que yo tengo. Esta es la que leí en el 64 cuando llegué a Buenos Aires. Yo tenía 18 años cuando leí esto, la primera vez.
La verdad es que nos has... a mí me están haciendo señas de que lo peor es que se nos va a cortar el Zoom.
Bueno, que se nos corte el Zoom.
Pero la realidad es que sos un gran docente porque has enlazado a tantos autores y momentos de nuestra literatura y has hecho un enfoque realmente tan original tan vivo de
sobre vivo, ¿sí?
Que bueno, yo no tengo más que agradecerte. Decirte que, bueno, que este es un momento que todos vamos, supongo que vamos a apelar, cada estamos apelando y hace un año a la literatura como una tabla de salvación, y me parece que esto le puede servir a nuestros oyentes, haberte escuchado, transitar de una obra a otra, y bueno, te lo agradezco un montón.
Bueno, para mí es un honor y es un gusto poder hablar de estas cosas que nos interesan, nos gustan.
No, Juan, el honor ha sido para nosotros que te hemos tenido junto con todos nuestros oyentes de Radio Cultura, ilustrándonos sobre tu pensamiento, sobre la realidad actual, sobre Sábato, haciendo, imaginando cómo hubiera reaccionado Sábato y, en definitiva, rindiendo homenaje a este gran escritor que con esta novela ha pasado a la historia grande de nuestra literatura argentina. Muchas gracias a vos.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur.
Bueno, estimados oyentes, Magdalena Fayaz en el final de nuestro programa, con los comentarios de siempre. Un hecho importante que ha ocurrido en el último mes es que Italia abolió con un decreto la censura. El gobierno italiano puso fin así a un proceso iniciado en 2016 para acabar con el sistema de censura en el cine, que todavía permitía prohibir u obligar a recortar escenas de los films, y que de alguna manera empañó el trabajo de creadores famosos como Pier Paolo Pasolini, Fellini o Luchino Visconti. El ministro de Cultura celebró en las redes y dijo que queda definitivamente atrás el sistema de controles e intervenciones que permitía al Estado limitar la libertad de los artistas. Por otra parte, y esto tiene que ver con nosotros, el Palais de Glass anunció ya el último mes los ganadores del Premio Nacional a la Trayectoria Artística y en simultáneo los seleccionados del Premio Salón del Salón Nacional, que suman 271. Las obras de todos ellos se exhibirán, vacunas y Dios quiere, si Dios quiere, mediante, a partir del 28 de julio en varias salas del Centro Cultural Kirchner y la Casa Nacional del Bicentenario. Esto en una vuelta a las salas del concurso federal, que es el de las salas nacionales y que se realiza para dirimir los premios nacionales cada año desde el año 1911 y que solo se había interrumpido por primera vez en la historia por la pandemia de 2020. Bueno, con estos comentarios y anuncios, yo quiero despedirme de ustedes. Roguemos que este presente tan duro que estamos transitando en el periodo más crítico de la pandemia que habíamos tenido hasta ahora, logremos ir superándolo, aunque sea lentamente. Les deseo una buena semana, todos a cuidarnos y nos encontramos el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.